a instalarlo en la discusión, en el debate. Hoy tenemos que instalarlo. El tiempo pasa y seguimos pagando la tarifa eléctrica. No se está haciendo mucho, la verdad. Hubo algunos gestos que se le descontamos un poquito de impuesto a este porque paga tanto, consume menos, pero la verdad es que la situación es hoy alarmante, te diría, en un escenario ya de crisis para mucha gente. Está con nosotros Roberto Maidana. Vamos a hablar, obviamente, de esto de generar, que para mí eso me pareció fundamental, un comité de crisis con este tema. Yo voy a repetir lo que dije antes de irnos a la pausa. Vinieron todos los candidatos, precandidatos a intendente de la ciudad de Concordia, concejales, vinieron legisladores provinciales y la gente pide por ese tema. Yo centré en tres pedidos fundamentales. El principal, el tema de la tarifa eléctrica. Después, obviamente, pidieron por seguridad y por trabajo. Fueron los tres principales temas que detectamos de la gente comunicándose con los candidatos. Bueno, en este caso, Roberto le manda una carta al titular de, o al interventor de LEPRE, Luis Alberto Mois, para hacer un pedido, ¿no? Congelar o frenar los cortes por 180 días. Recordemos que los precios congelados en este escenario inflacionario lo instalan por 180 días también, ¿eh? O sea que, ojo con este pedido, para mí se va a sumar mucha gente. Roberto, un placer tenerte en el programa, ¿eh?
Hola, buenos días, Mañana del Sur, Esteban, Mariana. Bueno, para mí un gusto, muy preocupado. Esto que... Esta nota que le envié a Luis Alberto Mois no es que yo me levanté a la noche con ganas de hacer cosas, sino que esto viene de un proceso que lo venimos peleando con firmas en la calle, recorriendo puntos de la ciudad, en el cual entendimos que esto iba a ser un proceso más largo y que había algo urgente que nos pedían los vecinos cuando en la recorrida: mira que ya no se puede pagar más, mira que esto ya no me alcanza. Entonces, bueno, con esta nota queremos llamarle no solo la atención, sino que los funcionarios, en este caso el ente regulador que tiene que ver, que regula, que es la autoridad de aplicación, tiene que tomar este pedido porque las cuestiones macroeconómicas que tenemos, que vivimos en el país, influyen considerablemente en la microeconomía, que es en el bolsillo de todos nosotros, en el cual impacta la inflación, impacta consiguiente la suba de precios, los salarios no alcanzan, las tarifas están dolarizadas. Entonces eso permite que nos encontremos en un cuello de botella, en el cual yo en esa nota lo planteo, vale los esfuerzos que hace la cooperativa, pero también decimos que son insuficientes porque en este caso cualquier ciudadano, cualquier asociado puede decir: bueno, yo vengo, me sumo a lo que plantea la cooperativa de la regulación de para que no me corten la luz, y te firma cualquier cosa, hasta yo le firmaría cualquier cosa.
Seguro, ¿no? Por vamos a aclarar, este pedido que está haciendo hasta con spot publicitario la cooperativa es que decir, ante una situación que corre riesgo el corte del suministro, andá, charlá, negociá, hablá, refinanciá, lo que vos quieras. Pero igual me quedó la frase que me dijo fuera del aire Roberto. Es un cuello de botella, ¿no? Que en cualquier momento se va a romper de alguna manera.
Y entonces, bueno, y el comité de crisis que hace, cuando las medidas son insuficientes por parte de los funcionarios que no alcanzan, viene de este escenario, digamos, ¿no? Del comité de crisis. Es decir, es para tratar de adelantarnos a un evento que puede ser trágico, máxime que viene el invierno, máxima que la gente tiene que comer. Esto, llegar a este estadio es criminal, es criminal, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto, estoy a la espera. Esta nota fue presentada ayer en la mañana, estoy a la espera que Alberto Mois, en el cual lo digo, lo destaco ahí, que se haga eco de esto, pero también
Roberto, la idea general del comité es convocar a todos los sectores que puedan intervenir en esto y empezar a tratar de buscarle, pero hay un pedido puntual, que es frenar un poco, por lo menos por un plazo, porque hay gente que hoy está muy preocupada con este tema, ¿no?
Por eso en la nota, cuando planteo por qué digo frenar los cortes por 180 días, no es una cuestión antojadiza, ¿por qué? También esto le daría tranquilidad al asociado. Y después, mientras se forma el comité de crisis, que todo tiene un tiempo de entendimiento, de que los funcionarios entiendan, las instituciones entiendan de la de lo crudo que es esto. Entonces, lo ideal sería, lo urgente, yo te digo, si fuera Alberto Moy, ya estoy diciendo, bueno, los cortes se paran por 180 días por una situación ya, por lo, todo lo palpamos en el aire, en todo se ve la situación.
Para
que
peor, ¿a dónde van los cortes, no? Hay pareja de jubilado que generaron su cuotita para pagar la luz, pero que le viene de nuevo la factura y tienen que pagar dos cosas.
Yo lo estaba, esto proviene de un análisis también, ¿no? Porque cuando la cooperativa eléctrica convoca a una licitación pública para el recupero de energía, es decir, cortarle a la gente que no puede pagar en enero, esto significaba que la cooperativa ya estaba abriendo un paraguas, y yo les pediría que tengan honestidad intelectual, que nos expliquen que esta política de ajuste que estamos viviendo hoy, una política monetaria restrictiva en el cual se seca la plaza de pesos, hace que nosotros no podamos acceder a este servicio que hasta ahora no es considerado un servicio esencial, un derecho humano, porque se rige por las leyes de mercado. Esto lo tengo que aclarar. Y todavía ningún diputado ni senadores, quienes tienen que proceder, no ven esto, digamos, que el mercado o los oligopolios que gestionan la energía eléctrica en el país, ellos velan por sus propios intereses. La ganancia es la máxima ganancia, y no le importa el dolor, el sacrificio que conlleva a todos los ciudadanos del país, porque esto no lo pasa solamente a los concordienses, esto lo pasa en todo el país, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto en esta campaña electoral que se viene, está bien que es en el distrito provincial, pero nosotros tenemos una ley, la 8916, que después, más tranquilo, tenemos que revisarla.
Sí, hay porque, que ir por una modificación.
Claro, hay que ir porque, y también plantearlo a nivel nacional, también que la 24065 también tenemos que analizarla porque produce estos efectos. Es decir, cuando una ley produce efectos negativos, ya es hora de una ley, se tiene que modificar, se tiene que cambiar, hay que tomar decisiones políticas, y esas decisiones políticas, bueno, también lo tenemos como ciudadanos, pero hay una cosa que a nosotros nunca nos explican. Uno tiene la virtud, esto lo digo con toda humildad, digamos, uno puede mirar lo que pasa en la macroeconomía y en la micro, entonces va viendo los efectos que está produciendo, por eso uno sale a la calle a hablar con el vecino. ¿Qué sería, por ejemplo, la cooperativa eléctrica en este caso? Tiene delegado, tiene consejero, en vez de salir una avanzada, hoy los vecinos no tienen ni para el colectivo, y todavía lo convocan en un folleto que está bien, ellos lo pueden ver como una cuestión positiva.
Sí, como que le está haciendo un favor a la gente.
Eso, pongamos que está bien, pero no alcanza.
No,
entonces,
no.
Sí, las instituciones tenemos tejido.
No, pero está bueno esto que decís, delegado, consejero, salgan a hablar con el vecino.
Y entonces, por ahí se puede hacer convenio con la departamental de escuela, abrir la escuela a la noche para ver cómo se puede, a ver la problemática que tiene el vecino para... el municipio tiene asistentes sociales, la provincia también, para corroborar lo que estamos planteando, la situación de crisis. Por eso, digamos,
por eso está bueno generar el comité.
Generar todo esto. Entonces, bueno, realmente, bueno, ver de qué manera se puede paliar esta situación mediante el comité de crisis hasta que salgamos de esta crisis, digamos, ¿no? Porque estos 180 días no son antojadizos tampoco, ¿no? Porque vamos a ver...
Sí, lo mismo plantea el gobierno nacional con
los precios. Vamos a ver qué gobierno viene. Bueno, por ahí en este caso se puede ampliar a 180 días más, en el caso de que esta situación seguramente va a seguir por...
Sí, porque la solución no va a ser independiente.
No va a ser inmediata, entonces en este caso también tendremos que ver... que acá lo tiro como primicia, que bueno, lo vengo planteando hace rato, pero lo tiro como primicia. Lo que hay que prestarle atención es a la intensidad del consumo.
Ahí está.
Nosotros, la cooperativa, vale un cuadro tarifario, entonces, bueno, que en el cual tiene solventaciones. Entonces, la intensidad del consumo no mide poder adquisitivo. Entonces, por ahí también en el comité de crisis plantear, bueno, hacer un censo socioeconómico, tomar...
Me gustaría que lo aclare, Roberto, esto. Está bueno por decir, en esta variable, pago, energía, ingresos, hay una cuestión que en estos porcentajes la gente que menos tiene termina pagando mucho más, en porcentaje. Esto es más o menos lo que
vos querés explicar. El bolsillo, por ejemplo, de un jubilado no es lo mismo de aquel que gana 100,000 pesos, no es lo mismo.
Pero, paga más de luz, pero en el porcentaje paga mucho más.
Es decir, cuando llega a 100 kilovatios paga lo mismo que el jubilado, el 200 kilovatios paga lo mismo, entonces ahí está el problema, ¿no?
Ahí
está. Entonces, bueno, entonces si uno analiza la cuantía, ¿no?, y el impacto que tiene eso, el impacto social, económico, que eso se tiene que ver, se tiene que ver en las condiciones como se vive, en una casa de madera se necesita más energía, entonces cuando viene frío, que vos tenés que presentar más estufa, no es lo mismo una pared de 30 de ladrillo que puede hacer un ahorro energético. Cuando no hablan de ahorro energético, no, digamos, no se plantean estas situaciones,
sí,
digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, hablar de energía, tenemos que hablar de un contexto, cómo vive el ciudadano, cómo viven los, por qué se hacen casitas tan bajas. Entonces, si queremos ahorrar energía, tenemos que hablar de la vivienda, tenemos que hablar del salario, hay que hablar de muchas cosas.
Sí, sí, sí.
Entonces, y también hay que hacer una profunda auditoría también para ver si los costos son reales, los costos que tienen los valores agregados o el costo del petróleo, por ejemplo, en Boca de Pozo. Por ahí uno dice, ¿qué tiene que ver el petróleo con la energía? Sí, tiene mucho que ver porque nuestra matriz energética deriva de algún derivado del petróleo y eso, si el petróleo en Boca de Pozo te lo venden a 700% más caro, más vale que impacta en la factura de, porque nosotros dependemos de las centrales térmicas para hacer eso.
Seguro.
Pero bueno, eso sería por el tema de otra cuestión. Pero esto, lo urgente, digamos, lo urgente es llamar a todas las instituciones, en este caso municipio,
consejo deliberante,
los futuros candidatos que planteen en su plataforma a ver qué van a hacer con esto. Porque nosotros necesitamos también como ciudadanos saber qué van a hacer para después exigirle que se cumplan, digamos, bueno. Pero lo concreto que sabemos, que los efectos de política energética dependen de las variables macroeconómicas, en el cual la tarifa dolarizada, si el dólar sube, la tarifa va a subir, los salarios están en peso, ahí se produce el problema, y eso la cooperativa, yo creo que los trabajadores lo saben. Y eso yo le pido que tengan honestidad intelectual, y que le salgan a decir, bueno, esto es consecuencia de esto, y por lo tanto, nosotros también nos sumamos a este reclamo y convocamos.
Uh-huh.
Eso se lo estoy pidiendo hace rato, lo vengo charlando con ellos, pero se ve que van a esperar que esta situación explote, que esta situación se desmadre, por eso...
Ya está, la situación ya es delicada.
Creo que estamos a tiempo todavía, pero se necesita rapidez. Me han llegado por anoche, me llegaron que la cooperativa creo que va a hacer una conferencia de prensa el martes, pero yo le digo, no queremos más ya conferencia de prensa, queremos decisiones, toma de decisiones, digamos, ¿no? Con respecto a dar salida a los problemas en el cual se calme al ciudadano, se lo tranquilice. Porque le digo, a mí me dicen los vecinos cuando llega la factura de luz, no la quiero ni mirar.
No.
Y llegar a ese estadio.
Te asusta ver el numerito.
Es tremendo, porque, claro, ese número va a impactar si vos vas a comer o no. Eso es grave.
O te va a enfermar o no, el remedio. Roberto, me pareció bueno que hablaste de la composición de lo que uno paga de luz y ni tocaste el tema Salto Grande, que me pareció acertado. Es hablar puntualmente de lo que pasa con lo que pagamos de luz, ahí está el tema. Pero hay un conflicto en lo que genera lo que es Salto Grande, ¿no? El tema de las regalías, los excedentes, que por ahí vos decís, bueno, pero acá lo importante es lo que paga la gente, y está bueno eso. Pero a su vez, desde un sector político, desde otro sector, ¿qué es lo que pagan de impuestos? ¿Qué es lo que te ponen de impuestos el gobierno provincial? ¿Qué es lo que te pone la municipalidad? ¿Qué el IVA no entra? ¿Qué el IVA entra? ¿Cómo ves ese escenario?
Mira, acá se han sancionado leyes, por ejemplo, la ley digamos, de excedente, y en el cual yo creo que los diputados y senadores no han previsto que la ley 24.065, que rige el mercado eléctrico a nivel nacional, que rige, tiene un artículo, que es el artículo 37, en lo cual el artículo 37 plantea que todas las empresas que estén bajo la órbita del Estado Nacional, ya sea parcial o totalmente, solamente puede digamos, no puede participar en el mercado mayorista en primer lugar, En este caso sería Atucha 1, Atucha 2, Salto Grande, Yaciretá, que son empresas relevantes en este sentido en la matriz energética. En eso están vedados de participar, entonces solamente le asigna las partidas para que manejar los costos operativos. Entonces, claro, y por ahí si el gobierno se digna de darle un poco más, eso se lo considera excedente. Eso explica, digamos, que tengamos que te paguen 120 pesos el megavatio, que te paguen 480, o que ahora estuvieron discutiendo, dame un poquitito más. No han tenido todavía la claridad o la honestidad suficiente de decir, bueno, vamos a tocar este artículo.
Ahí está. Ese
entonces, y tema. Nadie lo plantea, digamos, porque todos se preguntan por qué viene lo que viene. Uh-huh. ¿Por qué a Salto Grande le pagan a Salto Grande, a Siretá, a Atucha 1, a Atucha 2 le pagan lo que le pagan?
Uh-huh. Porque ahí está, tu explicación fue perfecta.
Entonces, sí. Y de eso nadie habla. Uh-huh. Porque no sé si lo hacen por ingenuidad o por picardía.
Uh-huh. O por cuestiones electorales, ¿no? Que también está. Claro,
porque es una cuestión, porque también, a ver, yo quiero darle para que el ciudadano también entienda. Salto Grande, yo tengo la mirada, tanto Salto Grande, Yaciretá, o todos los que tiene el Estado.
Los generadores de energía que dependen del Estado.
Tiene que tener una mirada nacional en el cual, porque vos fíjate, esta luz que tenemos acá, nosotros no sabemos, digamos, de dónde llega. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene una explicación lógica. La electricidad, digamos, es un fenómeno físico, digamos, ¿no? Por lo tanto, no tiene colores, no tiene números, no lo podés distinguir. No podés distinguir de qué lugar viene la energía. Uh-huh. Lo que sí sabemos es que hay que está acá mesa que dice, bueno, esta máquina se prende, esta máquina se apaga, esta vale tanto, genera como un árbitro acá mesa. Entonces, solamente conocemos eso. Pero lo que sí sabemos, si tomamos un ejemplo, un cable, vamos a poner un cable para esto, lo quiero hacer práctico para que entiendan.
Está bueno.
Un cable que tiene 10 partes. O sea, por el cable, por esas 10 partes, 6 partes pasa la electricidad de algún derivado del petróleo, ya sea de gas o de petróleo, uh-huh, un derivado.
Uh-huh, sí.
Pasa por
el
ese cable.
Crudo, ¿no?
Entonces, si a vos en Boca de Pozo, cuando asumió Aranguren, por ejemplo, puso, cuando el costo de valor de la Boca de Pozo del petróleo por pinchar la tierra al petróleo y sacar el petróleo que no hizo nada, no, se fue al 700%, ¿no? Un valor relativo de $74 uh-huh. estaba en aquel entonces. Cuesta $12 sacarlo. Costo de producción argentino, porque el petróleo argentino, la mano de obra argentino, no le pagan en dólares, pero ellos lo llevan a valor dólar. Entonces eso impacta considerablemente, porque el petróleo en sí mismo no puede ser llevado a la generadoras térmicas. ¿Qué es lo que pasa ahí en este sentido? Pasa a una refinería, el costo operativo y tasa de ganancia, ¿no? Y le incorpora el 700%. Pasa a las generadoras térmicas que tienen costo operativo y tasa de ganancia, le va agregando lo que hizo el 700%, más la generadora, más la refinería. Después pasa a la transportista, ¿no? Que también tiene costo operativo y tasa de ganancia. Llega a la cooperativa eléctrica, que tiene su valor agregado de distribución, le agrega todo lo que viene ese componente, ¿no? Que vos en la punta
que arrancó allá, ¿no?
Allá en la punta, que es ficticio eso, porque lo hacen para garantizarle la rentabilidad a las empresas estas, que se saca la plata para afuera. Entonces nosotros, yo se lo planteé a la cooperativa eléctrica, todos nosotros le decimos algunos epítetos, digamos, en chino a la cooperativa, pero la cooperativa es una partecita de esto. Entonces, seguro, cuando prendemos la luz, cuando nos llega cuando nos lleva la factura de luz, ¿nosotros qué estamos costeando? Estamos costeando todos los costos operativos.
Toda esa cadena.
Que muchas veces, esto también, hay que recalcarlo, que hay costos operativos que son inflados, por eso hay que hacer una auditoría en todo ese recorrido que tiene la energía, y en el cual nosotros soportamos todo esto. Esto no se habla, nadie lo explica. Vos fíjate, yo trabajo en una escuela, soy ordenanza, vivo en el barrio San Miguel II, no soy economista, no soy... abogado.
La tenés muy clara en este escenario de plantear.
Y entonces, bueno, y esto, digamos, conlleva que, por eso le estamos pidiendo explicación a la cooperativa.
Y tocó el tema impositivo, que tenés IVA, tenés impuestos
propiedad. Ese otro tema. La factura de luz se compone de dos partes, ¿no? Uh-huh. Una variable y una constante, uh-huh, ¿no? La variable son los valores que vos consumís energía, uh-huh, y los constantes son los impuestos.
Sí, que son porcentajes, o sea que vos subís, los impuestos.
Si vos la variable, vos la agrandás, por ejemplo, en el febrero del 2015, por ejemplo, el valor kilovatio estaba 0.26, pasó a costar 0.37 ahora. Uh-huh. O sea, tenés casi un 700% y más vale, claro, eso hace que te suba la variable, pero también la constante también se agranda.
Más vale. Entonces, porque si son porcentuales.
Si vos bajás, pero esto está relacionado con esto, con lo que te planteé anteriormente, si en forma artificial te aumentan los precios y los salarios no te lo aumentan también en relación a eso, ahí es donde se produce el problema, digamos, ¿no?
Hay un desfasaje bastante importante, ¿no?
Es decir, entonces esto desnuda lo que es la política energética que tenemos actualmente, que es necesario debatirla, ponerla en consideración de los ciudadanos, de los vecinos, y aprovecho este medio para ir desandando, para dar esta opinión, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vertir esto, estos conceptos de manera conceptual para que se entienda por qué estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Es decir, bueno, hoy se le garantiza a las empresas oligopólicas, esto no lo estoy diciendo yo, sino que uno mira cualquier noticiero, cualquier información, que la están juntando a pala, y los ciudadanos lo estamos viendo con miguita, con mucho dolor, con mucha desesperación, a ver cómo afrontamos esto. Entonces, esto es lo que hay que resolver. Es decir, bueno, si están ganando mucho, bueno, muchachos, por lo menos, díganlo, bueno, paremos los cortes por 180 días, formemos el comité de crisis, para que en un futuro...
Porque blanqueemos blanqueemos esta realidad, esta cadena de valores que van llegando después a tu factura de luz. Blanqueémosla, conozcamos esto, ¿no?
Claro, porque entonces vos diste un ejemplo hoy...
Bueno, hoy el otro día me enteraba que había una partecita de la factura que pagábamos, no sé qué, del sur...
Bueno, eso se dejó cuando...
Se dejó, decir, sí, pero... Bueno.
Hay fondos del desarrollo energético, en el caso era para Santa Cruz, que se dejó del 0,32%, era el Santa Cruz. Eso se dejó, pero... A ver.
Pero la gente no tenía ni idea que estaba pagando.
Claro, entonces, si a uno no explican, no saben explicar, y la cooperativa tiene medios para explicarnos, mire, señores, esta situación que se está pasando, que estamos pasando todo, que no solo afecta a nuestros asociados, sino que afecta a la empresa, porque, mirá, yo estuve haciendo un análisis de lo que pasó en el 2001. Mirá, es un dato relevante porque también yo vengo del año 98 planteando este tema, digamos, ¿no? En el 2000, nosotros, la cooperativa tenía 35.000 asociados. En el 2001, 2002, hasta el 2003, llegó a tener 30.000 asociados. O sea, se perdieron 5.000, con una pérdida en red del 27,6%. Esa gente en la cual también yo estaba, en ese estadio, digamos, ¿no? Estamos generando energía, pero le generaba pérdida a la cooperativa. No solo pérdidas económicas, sino pérdidas cuantiosas en red, porque cuando se enganchan, rompen los cables, hay que volver, se recalientan los cables. Genera una situación, no solamente de que nosotros... Entonces, eso por eso yo le estoy siguiendo el día a día, le estoy pidiendo a la cooperativa, bueno, ¿cuánto va creciendo la pérdida en red? Es decir, hay un contrato de concesión en el cual el contrato de concesión te pide que la pérdida en red es el 6,5%, el 7% por el recalentamiento de los cables. Hay. Pero tenemos nosotros ahora, a valores que me han indicado en forma extraoficial, estamos llegando al 20% ya. Es decir, veníamos constante el 17,1%, o sea que ya casi tenés 3 puntos. Es decir, esa gente se está enganchando y por eso la cooperativa lanza esa campaña de recupero. Pero lo que a mí me llama la atención, ¿por qué la cooperativa no llama haciendo otra cosa? Es decir, a ver, ¿cómo solucionamos esto?
Seguro.
Porque sabemos que esto afecta tanto al asociado como a la empresa. Entonces, por eso recurrí, para conclusión, recurrí al ente regulador, en este caso, que lo está... Vos fíjate que hay una cuestión también que a veces yo lo vengo planteando. El ente se crea por ley, por la 8916 y la 24065, ¿no? Es para que la autoridad de aplicación, en el cual tiene que regular que la tarifa sea justa, razonable, cuando y tiene que ser independiente de los gobiernos, y vos fíjate, y está intervenida. Entonces, por ahí están cumpliendo una función de los gobiernos de turno. Y no tiene que ser así.
Tiene que ser
un independiente, como tiene que ser, pero está intervenido. Cuando está intervenido, quiere decir que todavía no se ha solucionado de formar un directorio en el cual sea ecuánime, que vea esta situación, que sea... Entonces, bueno, pero salvando esto, apelo...
El pedido está. Vamos,
apelo a una decisión política, en este caso, ¿no? Que la primera instancia sería El pedido que le hago a Alberto Moy, que lo traslade al LEPRE a nivel nacional, que se lo traslade a la Secretaría de Energía de la provincia, que se lo traslade al gobernador de la provincia, a tomar esta decisión de suspender los cortes por 180 días.
180 días los
cortes. Eso sería lo concreto.
Roberto, la verdad es que un placer tenerte, muy claro, muy preciso en lo que dice. Vamos a seguir de cerca este tema, te pedimos que nos mantenga informado y en el caso de volver a charlar este tema acá en la mesa, me parece importantísimo. Por esto que decía, la gente está preocupada por este tema. Yo te agradezco la visita.
Déjame decir esto nada más para finalizar. Que seguimos con la junta firma, perfecto. Esto no para, sino que hemos entendido que la situación apremió a plantear esto.
Seguro,
nada más.
Sin duda. No,
muchísimas gracias a ustedes por las puertas de FM Lourdes que se abre para este tema tan...
Sí, delicado,
tan delicado y tan necesario también que la sociedad conozca de qué se trata, ¿no? Muchísimas
duda.
Gracias.
Y que genera preocupación en lo hago reiterativo, pero lo digo así, el oyente que se comunicaba cuando venían los candidatos decía no puedo pagar más la luz, este era el mensaje, ¿eh? Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la